contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí, donde detrás de los controles, Danilo Fuente Cortés se encuentra manejando todo lo que ocurre aquí, señores. Y quien les habla, Pepe Campos, el Chambi, pues los invitan a que tenga, vamos a tener un programa muy, muy interesante esta tarde, ya que estaremos hablando de historia de la pelota cubana y de una de esas grandes estrellas que salieron de la perla de las Antillas. Porque tenemos en línea directa, desde la ciudad de Nueva York, a un escritor que le ha hecho la historia, o sea, la biografía, de Octavio Cuqui Rojas. Y quiero darle la bienvenida a Lu Hernández. Lu, ¿cómo tú estás?
Hola, bien, gracias.
Hay que decir que este no es tu primer encuentro con la pelota cubana. Siempre has sido un estudioso y un seguidor. Y este es tu segundo libro en esto de la pelota cubana. Y cuando digo la pelota cubana, de antes del año 60, ya después se convirtió en amateur en Cuba y sabemos lo que pasó. Esto es de lo que queda de antes del año 60. ¿Qué otro libro escribiste?
Bueno, este era mi segundo biografía, una leyenda, vamos a decir, cubana. El primero fue de Roberto Bobby Maduro.
Sí, Roberto Bobby Maduro, el dueño de los Sugar Kings, el dueño del equipo Cienfuegos, el creador de los Cubanitos, que fue una... Explíquenos lo que fue los Cubanitos, Elú.
Bueno, fue una liga, vamos a decir, de jóvenes. Jóvenes que muchos de ellos no tenían recursos, ¿no? Para no solamente jugar pelota, pero recursos escolar, familiar, para ir a estudiar. Y Roberto Maduro, Bobby Maduro, se ocupó de darle todo lo que necesitaban para jugar la pelota, los uniformes, bate, casco, pelotas, pero... Él también exigía que todos esos muchachos tenían que ir al colegio. Si no iban al colegio, no podían ser parte del equipo de los cubanitos, que era un equipo, no se puede decir equipo, pero era algo por toda la isla y se involucraba jóvenes en la pelota cubana como exterior. Cosa para hacer después de la clase y esa cosa.
Mira, para ponerlo en contexto con la pelota actual, y por eso es que Bobby, y no vamos a estar hablando de Bobby, vamos a estar hablando de tu otro libro, pero para poner en contexto lo que Bobby logró, fue que esos muchachos, como tú específicamente dices, que eran muchachos que no tenían recursos a través de la isla, los puso a jugar béisbol a un nivel donde competían con los muchachos que podían. Pero más interesante fue lo último que dijiste, que tenían que ir al colegio. Hoy en día estamos viendo las academias en República Dominicana. Había algunas, no sé si todavía están abiertas las academias en Venezuela, y por mucho tiempo estuvieron en Puerto Rico. Bueno, esas academias fueron creadas por Bobby Maduro. Bobby Maduro creó academias para que esos muchachos estudiaran. Y el que no triunfaba como pelotero, por lo menos tenía la opción de que en el mundo podía hacer otra cosa. Pero bueno, eso... Y fue un libro, y tengo que decir que fue un libro bien exitoso. Es la primera biografía que se le hizo a Bobby Maduro, autorizada por su familia, porque desafortunadamente Bobby falleció en el año 86, y esto se hizo 30 años después, 30 años más tarde, y Bobby nunca tuvo una autobiografía, o tuvo, nunca le hicieron una biografía estando en vida. Así que yo te agradezco, yo como amante del deporte, bueno, más que todo como cubano, te agradezco muchísimo esa labor que tú tuviste, Luz. De verdad que sí, que te lo aplaudo tremendamente.
Gracias. Para mí fue un placer, porque pude hablar con todos los sobrevivientes, los hijos que sobreviven de Maduro, y pude incorporarlo en el libro también.
Sí, no, fue algo, y recuerdo que el día de la presentación fue algo apoteósico, con cientos y cientos de personas en la conferencia, y después los que fueron a buscar el libro. El libro, Tom, se escribió en inglés. La vida, creo que ¿cómo se llama el libro? El Rey del Azúcar, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, Bobby Maduro y los Cuban Sugar Kings, los cubanos reyes del azúcar.
Del azúcar. Pero bien, después de eso siempre tuviste una picazón, que había una historia que tú querías hacer. Y explícanos eso.
Sí, lo novedoso del libro de Cookie Rojas para mí fue que por primera vez pude entrevistar el protagonista de uno de mis libros. Yo conocí a Cookie, pude ir a su casa, sentarme con él, entrevistarlo a él, conocer a la mujer, entrevistar a la mujer, y también entrevistar a los cuatro hijos de él, que son los cuatro son varones, y también lo pude incorporar en el libro que salió hace poco. Para mí, Cookie Rojas, se destacó, era jugador en los años 60 y 70, que fueron los años formativos míos con la pelota, y yo me recuerdo muy bien de Cookie Rojas jugando con los Kansas City en la década de los 70. Así que, no, fue una experiencia agradable para mí conocerlo y conocer la familia entera.
Básicamente, este es el libro de tu ídolo, o el libro de uno de tus ídolos, porque estás comentando que eres un muchacho cuando estaba y lo veía, y ahora pudiste hacer la historia. ¿Qué me cuentas? Primero vamos a contarle a la audiencia nuestra cubana, que desafortunadamente no reciben esta información, y esta es una de las labores de nosotros aquí en Radio Martí: educar, presentar las noticias y presentar la información que nunca ha existido o que no han querido enseñarles. Al mismo tiempo que digo eso, el señor Octavio Rojas, que fue apodado Cookie, no sé si eso lo mencionas en el libro, ¿de dónde sale el apodo de Cookie?
Sí, lo menciono. Parece que su mamá le decía Cookie de niño.
Ok,
¿no?
Cookie.
Ajá. Entonces, cuando vino para acá, el Cookie se convirtió en Cookie, que es algo similar en inglés, pero que quiere decir galletica en inglés, pero de ahí vino el apodo de Cookie.
Sí, porque de Octavio a Cookie tiene que ser algo cariñoso entre
sí, entre la madre,
entre,
exacto,
la madre, lo que sea. Este señor creo que es habanero, o sea, nació en la antigua provincia de Habana. ¿Y cómo se formó como pelotero ahí? ¿Cómo es que?
El destaco de él empezó, hablando de Bobby Maduro ahorita, fue Cookie firmado por uno de los buscatalentos de Maduro cuando tenía 16 años, para que usted vea que ya Maduro y los reyes del azúcar buscaban talento de joven. Y de ahí, los primeros dos años del profesional de Cookie fueron en los Estados Unidos. Imagínese, a los 17 años vino para Estados Unidos a jugar pelota profesional. Y empezó al nivel más bajo, en lo que era clase D en ese tiempo. Así que El próximo año lo subieron a clase B y en el 59 pudo llegar a los Cubanos Reyes del Azúcar, que fue un año y una temporada muy especial para el equipo.
El que lo firma es Corito Barona, ¿no?
Creo que fue otro señor, ahora no me recuerdo el nombre.
¿Pacheco?
Puede ser, que decían Rojita, ¿no?
Puede ser que sí. Pero bueno, de todas maneras, Cuqui va y Cuqui juega para ese equipo y tiene la distinción de haber participado en series del Caribe y ganarlas. Porque él jugó en un equipo que ganó, el equipo de Cienfuegos ganó, creo que fue la del 59, estoy correcto, 59-60.
60.
Y también participó en el equipo que ganó el famoso título de serie mundial pequeña.
Exacto, y eso fue el equipo de Maduro, ¿no?
Ese
era el del Azúcar.
El Rey del Azúcar, que era una... Y hay una confusión, porque muchas personas piensan, te dicen, no, Amendares, el Habana, el Cienfuegos, el Marianao, los Sugar Kings, no. Son dos cosas totalmente apartes. Los cuatro equipos grandes, el Amendares, el Habana, el Marianao y el Cienfuegos, eran parte de lo que se llama la Liga Invernal Cubana. Esa liga se juega cuando ya termina las ligas mayores. Y hoy en día no hace falta tanto jugar en esas ligas por el mero hecho de que los jugadores ganan tanto dinero que no tienen que salir a buscar una segunda y otra tercera ocupación. Cosa que no pasaba en aquel momento. En aquel momento hacía falta ganar dinero. Y la otra opción era, bueno, ir a la Liga Cubana. Y por eso que la Liga Cubana era una liga tan fuerte. Mientras que el equipo de los Sugar Kings, o sea, los Reyes del Azúcar, fue un equipo de triple A, un equipo que estaba, ellos estaban en la organización, si no me equivoco, que Cincinnati, ¿no?
Sí.
Ellos estaban en la organización, era el triple A, cada equipo tiene diferentes sucursales, y en este caso la sucursal de triple A de Cincinnati era los Sugar Kings, y en ese equipo, ese fue el equipo que ganó la Serie Mundial. Le llaman la pequeña Serie Mundial porque es los dos mejores equipos de Triple A que se enfrentan por el título del campeonato. Y ahí entonces y Cuqui jugó en ese partido. Cuqui te habla de alguna experiencia en ese partido o de alguna experiencia en la Serie del Caribe.
Bueno, lo que él se recuerda más fue el séptimo juego de esa serie entre los Cubanos Reyes del Azúcar y el equipo que enfrentaban, que eran los Minneapolis Millers. Y de esa serie fue 7 juegos y los Cubanos Reyes del Azúcar lo ganaron en el último inning del último juego, anotando una, porque estaba empatado el juego, y ganaron 3-2. Y lo que Cuqui se recuerda es que fue el pitcher que anotó la carrera ganadora. No fue Orlando Peña. ¿Cuál fue el otro pitcher que tenían ellos?
Tenían a Pedro Ramos.
Sí, pero era otro.
Raúl Sánchez. Raúl Sánchez fue ese.
Gracias,
sí, correcto.
Sí.
Raúl Sánchez fue en...
Y anotó la carrera ganadora y que se volvió el estadio un loco, los fanáticos llenaron el terreno. Y eso fue lo que Cuqui siempre se recuerda y lo que se recuerda más que nada. Y ser parte de ese equipo ganador, que eso fue de verdad que... Le dio algo, le hizo legítimo, vamos a decir, al equipo de Maduro, que podía ser un equipo casi todo cubano, que podían jugar al nivel más alto de la liga menor, que ya después de eso viene Grande Liga.
Bueno, ese equipo, podemos decir que, si no me equivoco, de los 25 jugadores, 20 llegaron a las grandes ligas. Ajá. Unos mejor, unas carreras mejores que otras, pero sí. Lu, vamos a tomar una breve pausa porque aquí Radio Martí, una de las cosas que hacemos es que ponemos pelota de grandes ligas para Cuba y no sé, pero ahora lo vamos a oír, quién está jugando esta semana aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Óigame, Minnesota contra los Yankees de Nueva York, eso es lo que ustedes tienen. Tienen un manjar aquí, y me imagino que estará en la voz de Alfred Álvarez, que es el quien narra los partidos de los Yankees de Nueva York. Ven acá, antes de continuar con el libro de Cookie. Tú que estás en la ciudad de los rascacielos, ¿cómo va la rivalidad esa entre los Mets y los Yankees? ¿Qué se oye en Nueva York?
Bueno, ahora todo el enfoque en los Yankees, porque están arrasando con la liga. Tienen el mejor récord y de verdad que los Mets se han puesto muy chiquitos, vamos a decir, con todo ese dinero que gastó el dueño hace unos años, se han decepcionado los fanáticos con el equipo.
Mira, yo nunca pensé, honestamente, que fueran a ser tan mal. Yo dije, bueno, pero es que todo los que han firmado y los que han dejado de firmar han sido un desastre.
Sí,
y,
sí.
Y como yo siempre digo, en Nueva York esos equipos tienen que ganar porque tienen tanta competencia. Porque estamos hablando de la ciudad más grande, la ciudad más cosmopolita, por lo menos de Estados Unidos, y ahí hay tantas formas de entretenimientos que ellos tienen que decir, bueno, nosotros tenemos un entretenimiento en este estadio grande. Pero regresando a Cookie, ¿qué pudiste sacar en su libro? Cuando lo entrevistaste, y yo me estoy poniendo en el lugar tuyo, fue un jugador que admiré, fue un jugador que me gustó cómo jugó, es un jugador que es igual que yo, cubano, un hombre que nos dio tantos logros. ¿Hubo algo que él dijo que tú dijiste, contra? Nunca lo había mirado de esa manera, y me sorprende lo que dice Cookie.
Bueno, yo me recuerdo que le pregunté de cuáles fueron sus mejores recuerdos.
Uh-huh.
Y él me dijo que de verdad en la Liga Menores fue ganar la Serie Mundial pequeña con los cubanos Reyes del Azúcar. Y también en Grandes Ligas me dijo que el jonrón que dio en el Juego de la Estrella en 1972. Ese fue su más grande recuerdo. Eso y llegar a los playoffs con los Kansas City. Esas dos cosas. Ese jorrón en el Juego de la Estrella, Cookie se convirtió en el primer hispano en la Liga Americana en dar un jorrón en ese
wow.
Tipo de partido.
Mira, yo no lo sabía, porque sí, efectivamente hubieron otros, pero fuera de la Liga Nacional.
Sí, Tani Pérez primero, uh-huh. Entonces Roberto Clemente.
O sea, que entonces, eso, mira, no sabía yo que en la Liga Americana, Cookie había sido el precursor en batear esos jonrones.
Y en todos los, hay varios peloteros que no mencionamos, que Cookie jugó las 9 posiciones, uh-huh. En Grandes Ligas. Y Cookie fue el único pelotero en llegar a el Juego de la Estrella en ambos ligas, la Liga Nacional y
Americana. Fue el primero también en las dos.
Wow, sí, que jugó los 9 posiciones, sí.
Una de las cosas interesantes de Cookie Rojas fue que después que él se retira de la pelota, continuó en ella y ha estado en tantas facetas del juego, que uno puede decir, bueno, ¿verdad que es un hombre, este es un hombre de béisbol?
Sí, se dedicó su vida entera al béisbol, sin exageración, porque después que se retiró, se puso como entrenador para varios equipos, también fue cazatalentos, fue locutor con los Marlins, y así que sí, se dedicó la vida entera al béisbol y pudo llegar a su sueño, que era llegar a la Serie Mundial, aunque lo hizo como entrenador con los Mets en el 2000, pero ahí llegó al fin. No lo pudo ganar porque el equipo perdió contra los Yankees, pero por fin pudo por lo menos decir que llegó, sí, que llegó a la Serie Mundial.
No, y él también manichó, porque manichó un par de equipos.
Ah, sí, se me olvidó decir, sí, eso.
Fue director.
Año con Los Ángeles de California, sí.
Y después con los Marlins, ¿no? ¿Fue con los Mets?
No, él fue entrenador de los Mets. Sí, a lo mejor le pidieron hacer uno o dos juegos ahí con los Marlins cuando algo le pasó al dirigente actual, pero el etapa de él como dirigente, como manager, era con Los Ángeles de...
Sí, no,
California.
Exacto. Pero ha estado. Y déjame una cosa: yo he tenido la suerte de ver un partido con él como fanático. O sea, ver un partido que él esté sentado ahí donde estoy yo. Y óigame, es bien interesante. Porque hay cada cosa que pasan en los juegos que uno no se da ni cuenta. Pero
me imagino la perspectiva de él sería muy...
Yo me recuerdo una vez en un partido, él hablando, decía, pero mira, no está jugando a la tercera base, si le tocan. Y entonces en ese momento yo miré a la tercera base. O mira el hueco que hay en tal lado. O sea, son cosas interesantes que solamente alguien que esté en la pelota, alguien que haya... estado a todo este nivel, se puede dar cuenta. También tenemos que mencionar un partido donde él y otro cubano fueron espectaculares y fueron parte de ese resultado, y fue el juego sin carreras ni hits de Jim Bunning en Filadelfia. Jim Bunning, quien jugó también en la pelota de Cuba, en la pelota... O sea, en el invernal, y después llegó a ser senador en Estados Unidos. Antes que eso, fue lanzador de los Filadelfia. Y con Filadelfia lanzó un partido de cero carreras y cero hits. Interesantemente, el partido, una de las jugadas, bueno, la jugada más espectacular la hizo el otro cubano, Tony Taylor, que le robó un hit a Jim Bunning. El cual, cuando dice que vio que salió la pelota, se viró y dijo, ya perdí el no-hitter, hasta que él oyó que las personas estaban vitoreando, algo que pasó, y cuando se viró, es que no, y él no vio la jugada en vivo. Y la otra jugada, no tan espectacular, pero sí una jugada que fue problemática, fue... Si no me equivoco, una línea o un fly que Cookie Rojas cogió. Y él decía que él estaba más preocupado. O sea, que no por él. Dice, si hago error, bueno, y me apunta el error, ni ningún problema. Pero que no sea hit, porque entonces le va a desgraciar el cero carrera, cero hit a este señor. Y fue cuando él cogió. Y luego en ese mismo partido, Cookie Rojas, hablando de la versatilidad que tú estás hablando, lo sacan del shortstop y lo mandan para el... Creo que fue para el left-field, ¿no?
Sí, jugó dos posiciones en ese juego. Campo corto y left-field, sí.
¿Él te habló de ese juego por casualidad?
Bueno, él lo que me dijo fue de verdad que su compatriota fue el que salvó el juego. Es muy modesto, ¿no? Porque la línea que le dieron de él, siempre las líneas son problemáticas, ¿no? Pero él dice que lo vio bien y no fue tan difícil. Pero él dice que de verdad que Tony Taylor fue el que salvó el juego para Bunning. Ese juego sucedió el Día de los Padres, de casualidad,
de acuerdo,
en Shea Stadium en 1964.
O sea que va a ser ahora 60 años.
Increíble.
60 años de esa actuación. Lou, te doy las gracias por haber participado con nosotros. El libro ya está a la venta, señor, está en Amazon, yo sé que, y está en inglés. Pero yo le prometo que Lou está haciendo todas las diligencias posibles para tratar de pasarlo al español. Es la historia de Octavio Cuqui Rojas, un pelotero cubano que participó, si no me equivoco, creo que fue en 4 Juegos de las Estrellas, jugó las 9 posiciones y terminó con un bateo respetable. Aparte de que fue el último campeón de bateo de pelota en la pelota invernal cubana, ¿correcto? Si no me equivoco.
Correcto.
Él siempre ha dicho que eso fue su gran orgullo en lo que fue la pelota invernal, que él terminó su campeonato. Y si no me equivoco, también creo que era el secretario, el tesorero, o quien si fue el presidente de algo que Cuba tenía antes de que los peloteros en Estados Unidos tuvieran, y era una unión de peloteros.
Sí, tenían ese tipo de sindicatos, los peloteros, sí.
Y él, no sé si fue el presidente, no sé si fue el, pero sé que estuvo bien envuelto junto con Mini Miñoso y con otros grandes peloteros de la era. Yo te felicito porque, como te digo, coger una de estas historias que ya se van, como aquel que dice, y dejarla para la eternidad es buena. Para que después no quede aquello de que quién era Cuqui Rojas o quién era fulano, tú lo estás preservando en este libro. Lou, te doy las gracias inmensamente. Cuando estés por Miami, espero que nos vengas y nos visites aquí y puedes hablar. Pepe Lacayo ahí antiguamente nos llamamos y teníamos conversaciones con los seguidores de Cuba, pero esto aparentemente no ha seguido así. Así que, pero para Cuba, yo creo que esto es una buena lección de que ustedes, señores, también son parte de esa gran pelota. Lou, un millón de gracias. Y con esta, señores, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Le doy las gracias al gran Viñoli, que ha estado en los controles. Mi nombre es Pepe Campos. Y lo único que le puedo decir es que mañana estaremos aquí a la misma hora. Nos fuimos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí, donde detrás de los controles, Danilo Fuente Cortés se encuentra manejando todo lo que ocurre aquí, señores. Y quien les habla, Pepe Campos, el Chambi, pues los invitan a que vamos a tener un programa muy, muy interesante esta tarde, ya que estaremos hablando de historia, de la pelota cubana, y de una de esas grandes estrellas que salieron de la perla de las Antillas. Porque tenemos en línea directa, desde la ciudad de Nueva York, a un escritor que le ha hecho la historia, o sea, la biografía, de Octavio Cuqui Rojas. Y quiero darle la bienvenida a Lu Hernández. Lu, ¿cómo tú estás?
Hola, bien, gracias.
Hay que decir que este no es tu primer encuentro con la pelota cubana. Siempre has sido un estudioso y un seguidor. Y este es tu segundo libro en esto de la pelota cubana. Y cuando digo la pelota cubana, de antes del año 60, ya después se convirtió en amateur en Cuba y sabemos lo que pasó. Esto es de lo que queda de antes del año 60. ¿Qué otro libro escribiste?
Bueno, este era mi segundo biografía, una leyenda, vamos a decir, cubana. El primero fue de Roberto Bobby Maduro.
Sí, Roberto Bobby Maduro, el dueño de los Sugar Kings, el dueño del equipo Cienfuegos, el creador de los Cubanitos, que fue una... Explíquenos lo que fue los Cubanitos, Elú.
Bueno, fue una liga, vamos a decir, de jóvenes. Jóvenes que muchos de ellos no tenían recursos, ¿no? Para no solamente jugar pelota, pero recursos escolar, familiar, para ir a estudiar. Y Roberto Maduro, Bobby Maduro, se ocupó de darle todo lo que necesitaban para jugar la pelota, los uniformes, bate, casco, pelotas. Pero él también exigía que todos esos muchachos tenían que ir al colegio. Si no iban al colegio, no podían ser parte del equipo de los Cubanitos, que era un equipo, no se puede decir equipo, pero era algo por toda la isla y se involucraba jóvenes en la pelota cubana como exterior. Cosa para hacer después de la clase y esa cosa.
Mira, para ponerlo en contexto con la pelota actual, y por eso es que Bobby, y no vamos a estar hablando de Bobby, vamos a estar hablando de tu otro libro, pero para poner en contexto lo que Bobby logró, fue que esos muchachos, como tú específicamente dices, que eran muchachos que no tenían recursos a través de la isla, los puso a jugar béisbol a un nivel donde competían con los muchachos que podían. Pero más interesante fue lo último que dijiste, que tenían que ir al colegio. Hoy en día estamos viendo las academias en República Dominicana. Había algunas, no sé si todavía están abiertas las academias en Venezuela, y por mucho tiempo estuvieron en Puerto Rico. Bueno, esas academias fueron creadas por Bobby Maduro. Bobby Maduro creó academias para que esos muchachos estudiaran. Y el que no triunfaba como pelotero, por lo menos tenía la opción de que en el mundo podía hacer otra cosa. Pero bueno, eso, y fue un libro, y tengo que decir que fue un libro bien exitoso. Fue la primera biografía que se le hizo a Bobby Maduro, autorizada por su familia, porque desafortunadamente Bobby falleció en el año 86, y esto se hizo 30 años después, 30 años más tarde, y Bobby nunca tuvo una autobiografía, nunca le hice una biografía estando en vida. Así que yo te agradezco, yo como amante del deporte, pero más que todo como cubano, te agradezco muchísimo esa labor que tú tuviste, Luz. De verdad que sí que te lo aplaudo tremendamente.
Gracias, gracias. Para mí fue un placer, porque pude hablar con todos los sobrevivientes, los hijos que sobreviven de Maduro, y pude incorporarlo en el libro también.
Y no, fue algo, y recuerdo que el día de la presentación fue algo apoteósico, con cientos y cientos de personas en la conferencia, y después los que fueron a buscar el libro. El libro, Tom, se escribió en inglés. La vida, creo que ¿cómo se llama el libro? El Rey del Azúcar, ¿no? ¿Cómo
fue? Sí, Bobby Maduro y los Cuban Sugar Kings, los cubanos reyes del azúcar.
Del azúcar. Pero bien, después de eso siempre tuviste una picazón, que había una historia que tú querías hacer. Y explícanos eso.
Sí, lo novedoso del libro de Cookie Rojas para mí fue que por primera vez pude entrevistar el protagonista de uno de mis libros. Yo conocí a Cookie, pude ir a su casa, sentarme con él, entrevistarlo a él, conocer a la mujer, entrevistar a la mujer, y también entrevistar a los cuatro hijos de él, que son los cuatro son varones, y también lo pude incorporar en el libro que salió hace poco. Para mí, Cookie Rojas, él se destacó, era jugador en los años 60 y 70, que fueron los años formativos míos con la pelota, y yo me recuerdo muy bien de Cookie Rojas jugando con los Kansas City en la década de los 70. Así que, no, fue una experiencia agradable para mí conocerlo y conocer la familia entera.
Básicamente, este es el libro de tu ídolo, o el libro de uno de tus ídolos, porque estás comentando que eres un muchacho cuando estaba y lo veía, y ahora pudiste hacer la historia. ¿Qué me cuentas? Primero vamos a contarle a la audiencia nuestra cubana, que desafortunadamente no reciben esta información, y esta es una de las labores de nosotros aquí en Radio Martí: educar, presentar las noticias y presentar la información que nunca ha existido o que no han querido enseñarles. Al mismo tiempo que digo eso, el señor Octavio Rojas, que fue apodado Cookie, no sé si eso lo mencionas en el libro, de dónde sale el apodo de Cookie.
Sí, lo menciono. Parece que su mamá le decía Cookie de niño.
Okay,
¿no?
Cookie.
Ajá. Entonces, cuando vino para acá, el Cookie se convirtió en Cookie, que es algo similar en inglés, pero que quiere decir galletica en inglés, pero de ahí vino el apodo de Cookie.
Sí, porque de Octavio a Cookie. Tiene que ser algo cariñoso entre la madre, lo que sea. Este señor creo que es habanero, o sea, nació en la antigua provincia de Habana. ¿Y cómo se formó como pelotero ahí?
El destaco de él empezó, hablando de Bobby Maduro ahorita, fue Cookie firmado por uno de los buscatalentos de Maduro cuando tenía 16 años, para que usted vea que que ya Maduro y los Reyes del Azúcar buscaban talento de joven. Y de ahí, los primeros 2 años del profesional de Cookie fueron en los Estados Unidos. Imagínese, a los 17 años vino para Estados Unidos a jugar pelota profesional. Y empezó al nivel más bajo, lo que era clase D en ese tiempo. Así que el próximo año lo subieron a clase B y en el 59 pudo llegar a los Cubanos Reyes del Azúcar, que fue un año y una temporada muy especial para el equipo.
El que lo firma es Corito Barona, ¿no?
Creo que fue otro señor, ahora no me recuerdo el nombre.
Fred, Pacheco.
Puede ser que decían Rojita, ¿no?
Puede ser que sí, pero bueno, de todas maneras Cookie va y Cookie juega para ese equipo y tiene la distinción de haber participado en series del Caribe y ganarlas, porque él jugó en un equipo que ganó, el equipo de Cienfuegos ganó, creo que fue la del 59, estoy correcto, 59-60.
Sí.
Y también participó en el equipo que ganó el famoso título de serie mundial pequeña.
Exacto, y eso fue el equipo de Maduro, ¿no?
Ese
el del Azúcar.
El Rey del Azúcar, que era una... Y hay una confusión, porque muchas personas piensan, te dicen, no, Amendares, el Habana, el Cienfuegos, el Marienao, el Ochoa y Kingston, son dos cosas totalmente apartes. Los cuatro equipos grandes, el Amendares, el Habana, el Marienao y el Cienfuegos, eran parte de lo que se llama la Liga Invernal Cubana. Esa liga se juega cuando ya termina las ligas mayores. Y hoy en día no hace falta tanto jugar en esas ligas por el mero hecho de que los jugadores ganan tanto dinero que no tienen que salir a buscar una segunda y otra tercera ocupación, cosa que no pasaba en aquel momento. En aquel momento hacía falta ganar dinero y la otra opción era, bueno, ir a la Liga Cubana. Y por eso que la Liga Cubana era una liga tan fuerte. Mientras que el equipo de los Sugar Kings, o sea, los Reyes del Azúcar, fue un equipo de triple A. Un equipo que estaba... ellos estaban en la organización, si no me equivoco, que Cincinnati, ¿no?
Sí.
Ellos estaban en la organización de... Era el triple A. Cada equipo tiene diferentes sucursales. Y en este caso, la sucursal de triple A de Cincinnati era los Sugar Kings, y en ese equipo, ese fue el equipo que ganó la serie mundial. Le llaman la pequeña serie mundial porque es los dos mejores equipos de Triple A que se enfrentan por el título del campeonato. Y ahí entonces Cookie jugó en ese partido. Cookie te habla de alguna experiencia en ese partido o de alguna experiencia en la Serie del Caribe.
Bueno, lo que él se recuerda más fue el séptimo juego de esa serie entre los Cubanos Reyes del Azúcar y el equipo que enfrentaban, que eran los Minneapolis Millers. Y de esa serie fue 7 juegos y los Cubanos Reyes del Azúcar lo ganaron en el último inning del último juego, anotando una carrera porque estaba empatado el juego, y ganaron 3-2. Y lo que Cookie se recuerda es que fue el pitcher que anotó la carrera ganadora. No fue Orlando Peña. ¿Cuál fue el otro pitcher que tenían ellos?
Tenía a Pedro Ramos.
Sí, pero era otro.
Raúl Sánchez. Raúl Sánchez fue. Sí, correcto. Sí. Raúl Sánchez fue en...
Y anotó la carrera ganadora y que se volvió el estadio un loco. Los fanáticos llenaron el terreno. Y eso fue lo que Cookie siempre se recuerda, y lo que se recuerda más que nada. Y ser parte de ese equipo ganador, que eso fue de verdad que le dio algo, una le hizo legítimo, vamos a decir, al equipo de Maduro, que podía ser un equipo casi todo cubano, que podían jugar al nivel más alto de la liga menor, que ya después de eso viene Grande Liga.
Bueno, ese equipo, podemos decir que, si no me equivoco, de los 25 jugadores, 20 llegaron a las Grandes Ligas.
Ajá.
Unas carreras mejores que otras, pero sí. Vamos a tomar una breve pausa, porque aquí Radio Martí, una de las cosas que hacemos es que ponemos pelota de Grandes Ligas para Cuba, y no sé, pero ahora lo vamos a oír, quién está jugando esta semana aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Óigame, Minnesota contra los Yankees de Nueva York, eso es lo que ustedes tienen. Tienen un manjar aquí, y me imagino que estará en la voz de Alfred Álvarez, que es el quien narra los partidos de los Yankees de Nueva York. Ven acá, antes de continuar con el libro de Cookie, tú que estás en la ciudad de los rascacielos, ¿cómo va la rivalidad esa entre los Mets y los Yankees? ¿Qué se oye en Nueva York?
Bueno, ahora todo el enfoque en los Yankees, porque están arrasando con la liga. Tienen el mejor récord, y de verdad que los Mets se han puesto muy chiquitos, vamos a decir, con todo ese dinero que gastó el dueño hace unos años. Se han decepcionado los fanáticos con el equipo.
Mira, yo nunca pensé, honestamente, que fueran a hacer tan mal. Yo dije, bueno, pero es que todo los que han firmado y los que han dejado de firmar han sido un desastre.
Sí.
Y como yo siempre digo, en Nueva York esos equipos tienen que ganar, porque tienen tanta competencia. Porque estamos hablando de la ciudad más grande, la ciudad más cosmopolita, por lo menos de Estados Unidos, y ahí hay tantas formas de entretenimientos que ellos tienen que decir, bueno, nosotros tenemos un entretenimiento en este estadio grande. Pero regresando a Cookie, ¿qué pudiste sacar en su libro? Cuando lo entrevistaste, y yo me estoy poniendo en el lugar tuyo, fue un jugador que admiré, fue un jugador que me gustó cómo jugó, es un jugador que es igual que yo, cubano, un hombre que nos dio tantos logros. ¿Hubo algo que él dijo que tú dijiste, contá? Nunca lo había mirado de esa manera, y me sorprende lo que dice Cookie.
Bueno, yo me recuerdo que le pregunté de cuáles fueron sus mejores recuerdos.
Uh-huh.
Y él me dijo que de verdad en la Liga Menor fue ganar la Serie Mundial pequeña con los cubanos Reyes del Azúcar. Y también en Grandes Ligas me dijo que el jonrón que dio en el Juego de la Estrella en 1972. Ese fue su más grande recuerdo. Eso y llegar a los playoffs con los Kansas City. Esas dos cosas. Ese jorrón en el Juego de la Estrella, Cookie se convirtió en el primer hispano en la Liga Americana en dar un jorrón en ese
wow.
tipo de partido.
Mira, yo no lo sabía, porque sí, efectivamente tuvieron otro, pero fuera de la Liga Nacional.
Sí, Tani Pérez primero, uh-huh. Entonces Roberto Clemente.
O sea, que entonces, eso, mira, no sabía yo que en la Liga Americana, Cookie había sido el precursor en batear esos jonrones.
Y en todos los, hay varios peloteros que no mencionamos, que Cookie jugó las 9 posiciones uh-huh. en Grandes Ligas. y Cookie fue el único pelotero en llegar a la juego de la estrella en ambos ligas, la Liga Nacional.
Correcto. Ah, fue el primero también en las dos.
Wow, sí, wow. Que jugó los 9 posiciones, sí.
Una de las cosas interesantes de Cookie Rojas fue que después que él se retira de la pelota, continúa en ella y ha estado en tantas facetas del juego que uno puede decir, bueno, verdad que es un hombre, este es un hombre de béisbol.
Sí, se dedicó su vida entera al béisbol, sin exageración, porque después que se retiró, se puso como entrenador para varios equipos, también fue cazatalentos, fue locutor en con los Marlins, y así que sí, se dedicó la vida entera al béisbol y pudo llegar a su sueño, que era llegar a la Serie Mundial, aunque lo hizo como entrenador con los Mets en el 2000, pero ahí llegó al fin. No lo pudo ganar porque el equipo perdió contra los Yankees, pero por fin pudo por lo menos decir que llegó, sí, que llegó a la Serie Mundial.
No, y él también manichó, porque manichó un par de equipos.
Ah, sí, se me olvidó decir, sí, eso.
Fue director.
Un, o sea, año con Los Ángeles de California, sí.
Y después con los Marlins, ¿no? ¿Fue con los Mets?
No, él fue entrenador de los Mets. Yeah. A lo mejor le pidieron hacer uno o dos juegos ahí con los Marlins cuando algo le pasó al dirigente actual, pero el etapa de él como dirigente, como manager, era con Los Ángeles de,
sí, no,
California.
Exacto. Pero ha estado. Y déjame una cosa, yo he tenido la suerte de ver un partido con él como fanático. O sea, ver un partido que él esté sentado ahí donde estoy yo. Y óigame, es bien interesante. Porque hay cada cosa que pasan en los juegos que uno no se da ni cuenta. Pero
me imagino la perspectiva de él. Sería muy
yo me recuerdo una vez en un partido, él hablando, decía, pero mira, está jugando a la tercera base, si le tocan. Y entonces en ese momento yo miré a la tercera base. O mira el hueco que hay en tal lado. O sea, son cosas interesantes que solamente alguien que esté en la pelota, alguien que haya estado a todo este nivel, se puede dar cuenta. También tenemos que mencionar un partido donde él y otro cubano fueron espectaculares y fueron parte de ese resultado, y fue el juego sin carreras ni hits de Jim Bunning en Filadelfia. Jim Bunning, quien jugó también en la pelota de Cuba, en la pelota invernal, y después llegó a ser senador en Estados Unidos, antes que eso fue lanzador de los Filadelfia, y con Filadelfia lanzó un partido de 0 carreras y 0 hits. Interesantemente, el partido, una de las jugadas, bueno, la jugada más espectacular la hizo el otro cubano, Tony Taylor, que le robó un hit a Jim Bunning, el cual, cuando dice que vio que salió la pelota, se viró y dijo, ya perdí el no-hitter, hasta que él oyó que las personas estaban vitoreando.
Ah, bien,
algo que pasó, y cuando se viró, es que no, y él no vio la jugada en vivo. Y la otra jugada, no tan espectacular, pero sí una jugada que fue problemática, fue, si no me equivoco, una línea o un fly que Cookie Rojas cogió. Y él decía que él estaba más preocupado. O sea, que no por él. Dice, si hago error, bueno, y me apunta el error, no hay ningún problema. Pero que no sea hit, porque entonces le va a desgraciar el cero carrera, cero hit a este señor. Y fue cuando él cogió. Y luego en ese mismo partido, Cookie Rojas, hablando de la versatilidad que tú estás hablando, lo sacan del shortstop y lo mandan para el, creo que fue para el left field, ¿no?
Sí, jugó dos posiciones en ese juego, campo corto y left field, sí.
¿Él te habló de ese juego por casualidad?
Bueno, él lo que me dijo fue de verdad que su compatriota fue el que salvó el juego. Es muy modesto, ¿no? Porque la línea que le dieron de él, siempre las líneas son problemáticas, ¿no? Pero él dice que lo vio bien y no fue tan difícil. Pero él dice que de verdad que Tony Taylor fue el que salvó el juego para Bunning. Ese juego sucedió el Día de los Padres, de casualidad,
de acuerdo,
en Shea Stadium en 1964.
O sea que va a ser ahora 60 años.
Increíble.
60 años de esa actuación. Lu, te doy las gracias por haber participado con nosotros. El libro ya está a la venta, señor, está en Amazon, yo sé que, y está en inglés. Pero yo le prometo que Lu está haciendo todas las diligencias posibles para tratar de pasarlo al español. Es la historia de Octavio Cookie Rojas, un pelotero cubano que participó, si no me equivoco, creo que fue en 4 Juegos de las Estrellas, jugó las 9 posiciones y terminó con un bateo respetable, aparte de que fue el último campeón de bateo de pelota en la pelota invernal cubana, ¿correcto? Si no me equivoco.
Correcto.
Él siempre ha dicho que eso fue su gran orgullo en lo que fue la pelota invernal, que él terminó su campeonato. Y si no me equivoco, también creo que era el secretario, el tesorero, o quien si fue el presidente de algo que Cuba tenía antes de que los peloteros en Estados Unidos tuvieran, y era una unión de peloteros.
Sí, tenían ese tipo de sindicato, los peloteros, sí.
Y él... No sé si fue el presidente, no sé si fue el... Pero sé que estuvo bien envuelto junto con Mini Miñoso y con otros grandes peloteros de la era. Yo te felicito porque, como te digo, coger una de estas historias que ya se van, como aquel que dice, y dejarla para la eternidad es buena. Para que después no quede aquello de que quién era Cookie Rojas o que quién era fulano, tú lo estás preservando en este libro. Lu, te doy las gracias inmensamente. Cuando estés por Miami, espero que nos vengas y nos visites aquí y puedas hablar. Pepe Lacayo ahí antiguamente nos llamamos y teníamos conversaciones con los seguidores de Cuba, pero esto aparentemente no ha seguido así. Así que, pero para Cuba, yo creo que esto es una buena lección de que ustedes, señores, también son partes de esa gran pelota. Lu, un millón de gracias. Y con esta, señores, desafortunadamente nos tenemos que marchar. Le doy las gracias al gran Viñoli, que está en los controles. Mi nombre es Pepe Campos. Y lo único que puedo decir es que mañana estaremos aquí a la misma hora. Nos fuimos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.
Radio Martí.